Cabrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo nos ha cambiado la vida estar en fase 2 aquí en Pontevedra? Pues es lo que te vamos a contar desde tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito y lo primero, estamos en esta fase porque los datos sanitarios siguen siendo contenidos. Así que vamos a repasar los últimos que conocemos ya. Lo hacemos con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues seguimos pendientes del paciente de coronavirus que permanece ingresado desde el sábado en la unidad de críticos en un área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, donde se reducen en uno el número de casos activos por la pandemia. Son 36 los casos activos y una persona curada del COVID-19 desde ayer.
Pues esos son los datos actualizados, la última hora que te contamos en este tiempo de actualidad local en Herrera en COPE. Do tempo, falamos con Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Vai ser unha tarde a de hoxe abafante. Ata onde vai subir o termómetro?
Bueno, pues a verdade é que en principio deberíamos sobrepasar a barreira dos 30 graus na comarca de Pontevedra. 31 son os previstos, costeos prácticamente despesados. O mesmo na comarca do Salnés e tamén no Morrazo.
Pois hoxe, máis de 30 grados é o que se agarda. Gracias, Alberto, boa tarde.
Boa tarde, grazas, unha aperta.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos saber novedades sobre la piscina de San Senxo, la piscina de Baltar. Así que nos vamos a informar con la portavoz del Gobierno Municipal, María Deza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis ya fecha marcada en el Ayuntamiento para volver a abrir un protocolo con esa nueva normalidad ahora en la piscina?
Sí, nosotros no abriremos la piscina hasta el mes de septiembre. Estamos haciendo un estudio y de hecho ya tenemos un anteproyecto para hacer una reforma de las instalaciones, tanto de los vestuarios como del vaso, como de la zona del gimnasio. Esperamos poder hacerlo en este tiempo y una vez que tengamos todas esas actuaciones ejecutadas, poder abrir la piscina. Ya teníamos intención de hacer una mejora en la piscina, pero bueno, ahora esa mejora se ha duplicado las necesidades que tenemos que implementar y es en lo que estamos trabajando.
¿No sería viable ahora mismo abrir con esas restricciones la cita previa que se marca en estas primeras fases? ¿Por eso habéis optado por abrir con todas las garantías?
Efectivamente. Creemos que la piscina, tanto la piscina como el vaso, como el gimnasio, teníamos, como te he dicho, intención de reformarlo. Y creemos que hasta septiembre no debemos hacerlo para que tenga efectivamente todas esas garantías las que hablas.
Pues esta es la última hora, primicia, que te adelantamos aquí en COPE con la portavoz del Gobierno Municipal de San Senxo, María Deza. Muchísimas gracias por adelantarnos esta novedad.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ampliamos esa información que te comentábamos, que ninguna piscina, solo la del Centro de Tecnificación Deportiva de la Xunta, está abierta para deportistas de alto nivel. El resto, ni en Marín, ni en Vilagarcía, ni tampoco en Pontevedra, ni en San Senxo, abren las piscinas, a pesar de que ahora en la fase 2 podrían hacerlo con distintas restricciones. Una de las novedades del día, si es que ya hay estudiantes de bachillerato y formación profesional que hoy, después de más de dos meses, han vuelto a clase.
Aunque en el caso del Instituto de Vilalonga, también en San Senxo, hoy no lo han hecho. Volverán mañana los que quieran y el motivo es que la Consellería de Educación todavía mandó el viernes por la tarde las instrucciones para volver a clase este lunes.
En cambio, en otros centros sí han recibido ya a sus alumnos, 47 exactamente en el caso del Instituto Valle Inclán de Pontevedra. Su directora, Pilar Freitas, nos explicaba que han implicado a los estudiantes en la desinfección de sus pupitres.
Eles mesmos, temos ali na aula produto desinfectante, teñen que desinfectar a súa cadeira, o seu pupitre, teñen que desinfectar as mans, e na entrada do instituto pois temos xel hidroalcohólico para que se desinfecten, cando volvan sair, é dicir que eles mesmos tamén están implicados na desinfección, digamos, do seu pupitre, e tamén xa saben que non poden andar a mover os pupitres de sitio, non poden intercambiar sitios, é dicir, cada un ten o seu adxudicado, e, bueno, sobre todo, por exemplo, temas como ordenadores e teso de aulas, os pode utilizar o profesorado, abrir as ventas ao profesorado, as portas ao profesorado, é dicir, que eles prácticamente non poden tocar nada.
En el Instituto Castro Alobre de Vila García, en ninguna clase han superado los 15 alumnos que como máximo se puede congregar en un aula. La directora Mariola Rodríguez nos detallaba cómo variaba la asistencia en función de las asignaturas que no cuentan para selectividad, las que son para subir nota o las obligatorias.
Bastante irregular porque, por ejemplo, las primeras horas que había dos materias troncais estaban alrededor de un 60-70%, nas seguintes horas que xa eran modais pero non das troncais baixaron a un 20% e nas optativas un 0%. As modais específicas son para subir nota, aí xa baixa un pouco o número de asistentes, as troncais e as troncais son as que son obrigatorias.
¿Y qué tiene de distinto esta vuelta al cole en la nueva normalidad? Por ejemplo, que todos tienen que llevar mascarillas. En Pontevedra, en el Valle, solo se pueden quitar en clase porque se guardarían los 2 metros de distancia social que marca la ley. Lo cuenta la directora, Pilar Freitas.
Sí, nos espazos comuns, sí, nas aulas se hai un distanciamento de 2 metros, non é preciso que estean coa máscara, pero sempre que están polos corredores ou hai un cambio de clase, etcétera, etcétera, teñen que utilizar a máscara, lógicamente o alumnado e o profesorado e todo o persoal que temos aquí de limpeza e de conserxes e todo iso.
Quitando mesas, poniendo papeleras con tapa y que se pueden abrir con el pie para evitar tocar, esos son algunos de los cambios que han adoptado en el Castro Alobre, lo cuenta la directora Mariola Rodríguez.
Tiñamos xa todo as aulas separadas entre sí, porque solo eran 4 grupos dos 21 que temos, entón xa preparamos as aulas moi separadas entre sí, retiramos as mesas e as cadeiras que non se iban utilizar para respetar o número máximo de 15, tiñamos preparados desdobres, xa profesorado para facer desdobre, en cada grupo temos 30-33 persoas, entón si viñese nalguna materia máis alumnado dos 15 permitidos, desdoblaríamos con profesorado da mesma materia para dar a mesma materia na mesma hora, pero en dúas aulas diferentes. Xa tiñamos eses horarios con desdobres planificados, pero non fixo falta porque en ninguna das materias se superou o número 15 de alumnado máximo.
Pues si eres profe y quieres desahogarte de todo el estrés, los cambios y nos quieres contar cómo das clase ahora que los alumnos de segundo de bachillerato pueden volver a clase si quieren para hacerla presencial, que pueden seguir también online, igual que los de formación profesional también, algunos pocos los que, por ejemplo, en el Castro Alobre, muy poquitos los que venían a recuperar alguna materia, a reforzar alguna materia, porque el resto están en prácticas. Si nos quieres contar tu experiencia como profesor, como alumno, como padre que está preocupado con algunos alumnos, en algunos hijos en el instituto, otros siguen en clase, en casa, dando clase a distancia. Bueno, cualquiera de las experiencias que nos quieras contar, ya sabes que tenemos un teléfono para que nos mandes tus notas de voz, tus audios o que también nos puedas escribir lo que quieras. Es el 630-038-140. Y en ese número, en el 630-038-140, también nos puedes contar casos como el que te vamos a narrar ahora. Puedes hacer tus denuncias también aquí en COPE. Te vamos a hablar del caso de una familia de Barro que está viviendo la cuarentena sin agua potable en casa.
Así es, desde el gobierno se nos insiste en la importancia de lavar las manos, pero aquí tienen que lavarlas con aguas que tienen restos fecales, y todo ello por culpa del gobierno.
Seguro que recordarás la lucha de los vecinos de Barro, los vecinos afectados por las obras del tren, las obras del Alvia, aunque popularmente se le llame AVE, pero bueno, estrictamente no es alta velocidad.
Los vecinos, además de ruidos y temblores por las voladuras, vieron cómo sus pozos particulares se secaban por culpa de las obras. En ese momento el ADIF les puso unos provisionales, con averías continuas, pero como solución provisional.
La indignación de los vecinos llegó cuando los quisieron dejar mangados con esos pozos para siempre. Tras mucho insistir, consiguieron una reunión en la subdelegación de gobierno en Pontevedra y salieron de allí con la promesa que nos cuenta una de las afectadas, Montse Rivadulla.
En esa reunión se acordó que nos iban a devolver lo que teníamos, o sea, eso viene siendo el servicio de pozo potable, que se aprobaba un presupuesto amplio para, si había alguna contingencia, algún problema, poder subsanarlo y que no íbamos a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que se nos acuerda, es lo que se nos promete en ese momento y queda allí reflejado en esa reunión, donde nos dice por parte de la subdelegada que se va a levantar un acta de todo lo que allí se acordó.
Fue a finales de abril de 2019, 8 meses después de esa reunión, cuando empezaron las obras para construir los pozos.
A finales de abril del año pasado, del 2019, empiezan las obras de los pozos, 14 pozos los que se empiezan a hacer. Entonces, hasta ahí, bueno, pues todo parecía ir bien. En noviembre aún seguíamos con las obras de los pozos y resulta que había problemas en los análisis de aguas que no daban potables, ninguno, por lo que nos comunican, ninguno, porque nosotros no tenemos ningún análisis por parte de Traxa, que fue la obra que la empresa que licitaron para hacer la obra. Y bueno, en noviembre lo último que sé es que José, bueno, uno de los encargados de la obra de la empresa Traxa, pues lleva una analítica de mi pozo en concreto para analizar y no tengo contestación. Desde noviembre no vuelvo a tener contestación. Bueno, haciendo llamadas y tal, conseguimos en febrero, enero-febrero, que nos digan que bueno, que esto ya está acabado, ya está la obra entregada y todo lo demás, cuando nos sorprende porque no están ni los pozos, las analíticas presentadas en Aguas de Galicia, como se nos comunicó que iban a encargarse de todo trámite, que a nosotros no nos iba a costar nada y que iban a devolvernos el servicio que teníamos.
Así que con la obra de los pozos a medio terminar, ahí llegó el problema, cuando alguno de esos pozos, como el de Montse, dio agua no potable.
De los 14 pozos, hasta la fecha solamente analizamos 3 casas. Algunos no pudieron analizar porque tenían problemas en las instalaciones y no les funcionaba, o sea, no podían abrir el agua porque no les saltaba el limitador del motor, no les funcionaba en condiciones. Entonces, de esas 3 casas, una es la mía, pues las otras 2 dieron potable y la mía no, aparte de una contaminación en E. coli y aparte de coliformes. O sea, me avisan desde el laboratorio que me la analizan que no puedo usar el agua para nada, ni para lavar la fruta, ni nada, porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra salud.
Montse nos cuenta cómo su familia se enganchó igualmente al pozo de agua no potable porque en pleno estado de alarma los pozos provisionales de barro de las obras del tren dejaron de funcionar.
Mientras tanto seguíamos teniendo el servicio del AVE, los depósitos que hicieron en un principio, que eran los que nos abastecían de agua a las casas, pero en pleno confinamiento, sobre el 20 de marzo, ese depósito deja de funcionar, no sabemos por qué. Ya llamamos para avisar que no había agua, para que vinieran a revisar, pero aquí hasta la fecha nadie contestó y los mensajes y de llamadas dejaron de devolverse y de hacerse por parte de la administración. No tenemos respuesta, por lo cual a mí no me quedó más remedio que mi marido pues conectara ese pozo para poder tener un servicio de agua en casa, aunque no reúne las condiciones que debería, por lo cual estamos poniendo en riesgo nuestra salud.
Así que, ¿qué agua usan ahora? Pues por un lado, la de ese pozo de agua no potable para ducharse y garrafas para comer.
En el caso de los otros vecinos, pues van teniendo a lo mejor agua de alguna traída o así. Yo en mi caso no tengo otra vía. Si no es el AVE o mi pozo, no tengo otra vía de agua. Yo en mi caso no me quedo más remedio que conectar ese pozo a casa y con muchísimas precauciones comprar un montón de garrafas de agua potable para poder beber, para poder lavar la fruta, la verdura, cuando cocino y demás. Duchar pues con garrafas no es viable porque no vas, pues eso nos está trayendo unos problemas de piel, porque claro, estamos duchándonos con un agua que no es limpia, es de cada 100 mililitros de agua, pues hay 250 colonias de coliformes, o sea, residuos fecales que vienen siendo las coliformes.
El caso es que todo esto tiene una solución, que cuesta dinero, por supuesto. Monse luchará por no tener que asumirlo ella, porque antes de las obras del tren, su familia tenía un pozo con agua potable. Su petición a DIFI, al Ministerio de Fomento, es una máquina potabilizadora de agua, aunque después tenga que pagar el mantenimiento anual.
Un equipo de potabilizador que pasaría, bueno, por lo que me informé en varias empresas, resolvería el problema, haría el agua potable, o sea, mataría esas bacterias. Y ese sistema anda entre los 1.500 y 2.000 euros y no tengo respuesta.
Pues desde COPE Pontevedra por ahora tampoco tenemos respuesta de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra al respecto. Hemos intentado sin éxito conseguir una explicación y esperamos tenerla en breve. Es el caso de Monse, una de las vecinas de Barro, que pues salía contenta de aquella reunión ya en el año 2018, en el verano de 2018, en la que antes apuntaba lo de que se iba a tomar acta de lo hablado, ese compromiso de que los vecinos tendrían todo el servicio como antes de empezar las obras, pero ahora lo que le dice la administración es que no hay tal acta. Ha aprendido también Monse a ya no fiarse de la palabra y a pedirlo todo por escrito. Seguirá reivindicando tener esa agua y un servicio de traída, o este pozo, un pozo de agua potable, que es ahora mismo lo que no tiene. Situaciones como la de Monse te contamos aquí en COPE, y si quieres pues opinar sobre este caso en el que las obras del tren, las obras de Adif, han afectado de esta forma a varios vecinos de Barro, puedes hacerlo en el 630-038-140 o contarnos tu historia en el 630-038-140. Para opinar también es el caso de una señora de Pontevedra que quería pedir un rescate después de encontrar un móvil bastante caro. Te ampliaremos la información que nos ha contado del caso la policía local de Pontevedra, porque este fin de semana, pues, una pareja perdía un teléfono móvil, un teléfono que tiene instalado un servicio de recuperación. Vamos, se puede localizar con una aplicación dónde está realmente el móvil, si no lo apagan, incluso si no lo destrozan, si permanece encendido se puede encontrar, y así es como la policía local le fue siguiendo la pista. Al final, por mucho insistir, después de que la mujer que tenía el móvil dijese que no sabía nada, por mucho insistir se chivó el marido y acabó reconociendo que tenía el teléfono y que lo que esperaba es que se le pagase algo por devolverlo. Ampliaremos esta historia porque además tiene chicha, que ya no solo se queda sin esa recompensa que ansiaba, sino que incluso el denunciante podría haberle presentado una denuncia por robarle el móvil, porque las cosas que se encuentran hay que devolverlas. Es una de las historias que te contamos aquí en tu COPE más próxima. Nos escuchas en el 96.7 y 106.4 de FM en COPE, también a través de la aplicación móvil en COPE, que unas 10.000 personas al mes nos escuchan a través de internet y de las redes sociales. Ya sabes que permaneces conectado a esta sintonía también en cope.es/Pontevedra, donde te contamos, por ejemplo, que ninguna de las piscinas municipales de las comarcas de Pontevedra y Osalnés abren en esta fase 2, ni tienen una fecha prevista de apertura. Solo San Senxo, esta es última hora de hoy, solo San Senxo tiene ya decidido no abrir hasta septiembre. Hasta la una te contamos más novedades del inicio de esta tercera fase de desescalada, que en realidad es la fase 2.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se ha levantado la restricción de movilidad entre concellos limítrofes de distintas provincias. Eso permite, por ejemplo, que en la comarca de Odeza los vecinos de Rodeiro ya puedan ver a sus vecinos, a sus familiares de kilómetros, casi metros al lado, porque están rodeados por las provincias de Lugo y de Ourense. Nos lo cuenta su alcalde, Luis López.
Bueno, pues no caso de Rodeiro probablemente sexa o concello de Galicia que máis afectado se ve por isto, porque pola singularidade que Rodeiro, sendo da provincia de Pontevedra, limita ca provincia de Lugo e ca provincia de Ourense, ni máis ni menos que limitamos con seis concellos de outras provincias. Bueno, pois o lógico, non hai moitas actividades económicas que están relacionadas con concellos limítrofes, hai un tema xa de ámbito social, que moita xente fai a vida social tamén nos concellos limítrofes, un tema familiar, son moitas as familias que teñen os seus parentes, os seus avós, os seus pais en concellos limítrofes, e logo tamén, pois, pa exercer, xa digo, que é o máis importante, a actividade do día a día, pois é indispensable desplazarse a ese concello limítrofe que está noutra provincia e que, bueno, pois hasta ahora non se pode facer.
Limita con Lugo, en Antas de Ulla, Taboada, Chantada, limita tamén con la provincia de Ourense, Concea y Piñor, es el caso de Rodeiro. Soy Silvia Vieito y otro testimonio te lo cuenta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Te contamos el caso de Gonzalo Campaña. Se trata de un vecino de 33 años de Rianxo, con familiares al otro lado del puente que divide la parroquia riancheira de Isorna, en el municipio de Rianxo, en la provincia de A Coruña, con el ayuntamiento pontevedrés de Catoira. Hablamos con Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te escontas pendiente, sobre todo con teu afillado, ¿no?
Temos, desde que se dou o cierre este de non poder ir a outra provincia por o confinamento e tal, pois, bueno, colleu nos cada Pascua polo medio, o afillado ten contas pendentes con nós, ademais de ganas de verlo, non? Sobre todo, a xente que non pode verlo, os familiares máis cercanos xa os podes ver, e ora, pois, a xente de outra provincia, como neste caso do concello limítrofe, pois sí, temos ganas de verlos e darlle o seu agasallo de Pascua.
Pois claro, por suposto, ele estará agardando máis que a vos, si cabe. Sodes moitos na familia afectados por esta restricción de mobilidade entre provincias?
Bueno, sí, hai algunha xente. A ver, a mí en particular afectame o afillado. Os meus compadres tamén teñen a nai aquí en Rianxo, tamén poden visitala ahora. Quer dizer, dentro do que este é un pouquiño un alivio tamén para algunhas persoas que, ao parecer, temos a Coruña a unha hora, podemos ir, pero temos Catoira a cinco minutos, non podíamos ir. Quer dizer, é un pequeno alivio, polo menos é algo máis xusto, non? Que poidas ir ao concello veciño a visitar, ainda que sea a familiares ou a algunha xente.
Sí, parecía que non tiña moito sentido o feito de poder irte ata Ferrol, Ortigueira e todo o norte da provincia da Coruña e non poder siquera cruzar a Ponte de Catoira. Canto levades sin ver a familia?
Bueno, pois sería desde marzo, supoño. A ver, chamamos
de primeiros de marzo, xusto antes,
claro, ¿no? vímola porque fixemos algunha videochamada, pero nada máis, desde primeiros de marzo sin ter contacto presencial con eles.
Respetando, por tanto, esas restriccións de mobilidade entre provincias, agora que xa vos podedes ver, retomar certamente a normalidade, cando tedes previsto ir a velos?
Hombre, pois esperemos que desta semana non pase, senón agora xa non hai marcha atrás nin moita excusa, entonces habrá que levar o agasallo.
Non hai excusa para ver a familia levarlle ese agasallo afillado. Canto che leva a ti, por poñer un exemplo, por contarlle tamén a toda a xente de Pontevedra, canto che leva a ti dende a casa ou dende o traballo, pois ir a ver a familia en Catoira, que o tes ao lado?
Nada, 10 minutos.
Pois iso é, 10 minutos, cruzar a ponte xa te pos na casa da túa familia. Como Gonzalo Campaña, hai moitos outros casos de veciños de Rianxo ou veciños de Catoira que o confinamento e as restriccións de mobilidade os deixaron sin opcións de ver os seus familiares. Gonzalo, gracias por atendernos e que teñas un bonito reencontro cos teus.
Meña, moitas gracias a ti, hasta logo.
COPE Pontevedra.
Te contamos más novedades ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Te hablamos de la plataforma Pontelovers de la Concejalía de Promoción Económica de Pontevedra, que ha iniciado hoy el reparto de 2.000 carteles de su campaña Sentidiño Fronte o COVID-19. El reparto se está realizando por los establecimientos comerciales de la ciudad que están adheridos a esta campaña. Esto en lo que respecta al gobierno local. En la oposición, el Partido Popular, también de Pontevedra, ha iniciado una recogida de alimentos para ayudar a las familias sin ingresos durante esta crisis sanitaria.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy también, en el primer día en el que la provincia de Pontevedra está en fase 2, en que toda Galicia está en esta fase 2, nos trae más novedades eso. Por ejemplo, se puede volver a visitar a nuestros mayores que están en residencias. Sin duda una noticia importantísima. Después también, además de atendernos en las terrazas, los locales de hostelería pueden ahora también servir en el interior con un aforo limitado. Cuéntanos experiencias como la de Gonzalo, pues entre Padrón y Pontecesures, entre esos límites de la provincia que separados por tan poquito tiempo, tan poquita distancia, no nos hemos podido ver en 2 meses que llevamos más de confinamiento. En el 630-03-8140, en el teléfono móvil de COPE, puedes hacernos llegar todos esos reencuentros, esas historias que queremos compartir contigo y que compartas tú con nosotros. Ya sabes, el 630-038-140. Son novedades que nos trae la fase 2. En cuanto a la actualidad local, debes saber también que este fin de semana, el domingo en concreto en Raxó, un hombre fallecía de 73 años después de que le picase una avispa velutina. Él era alérgico. La vida de la mujer que iba con él cuando se acercaban a una finca en Rúa da Serpe no corre peligro, por suerte, aunque se desplazaba apoyo, el helicóptero medicalizado que tiene base en Santiago, no se podía hacer nada por salvar la vida de este hombre. También debes saber que finalmente la Xunta mantiene el número de plazas para vecinos de ONS que se había acordado el verano pasado, así que parece que fin del problema. Después de que en la web no apareciese reflejado ese cupo acordado y después de una semana de encierro en el Concello de Bueu por parte de varios isleños, finalmente la Consellería de Medio Ambiente ha prometido cambiar la página web esta semana para que sí refleje la reserva de 800 plazas y no 300, como detectaron los vecinos. Y otro apunte, en la carretera nacional, en Vilaboa en concreto, la Guardia Civil denunció a un vecino de Vigo de 18 años que llevaba una pistola Airsoft, una imitación de un arma corta de fuego real que además estaba manipulada para disparar bolas de acero. Lo denunció la Guardia Civil y en cope.es/Pontevedra te contamos los 2 motivos por los que no se puede llevar en coche una pistola como esta. Nos escuchas en tu COPE más cercana en el 96.7 y 106.4 de FM, también a través de la aplicación móvil de COPE y de Internet. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE Pontevedra.
Es la 1 a las 12 en Canarias.